Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
A todos y estamos aquí en Los Tres Mosqueteros. La verdad es que yo soy una mosquetera rodeada de tres mosqueteros. Me siento muy honrada, soy bendita entre los hombres. Así que, bueno, ¿cómo estás, Rodolfo?
¿Cómo estás, Meli?
Estás en la polémica.
Estoy en la polémica, pero presentemos a nuestros invitados primero.
Sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Presentemos a nuestros invitados.
Al lado de la Mervi está Tomás Elwin, nuestro gao de Amarillo por Chile.
Muchas gracias por la invitación el día de hoy, Rodolfo, Mervi. Vamos a tener un programa muy entretenido porque ha pasado harta cosa estos últimos días.
Salvaje.
Sí, y a mi izquierda o mi contraderecha.
Gracias.
Álvaro Iriarte, director de contenido de Instituto Red Pública.
Muchas gracias, Rodolfo. ¿Qué tal, Mervi? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. También a ti te vamos a interrogar hoy día porque queremos saber de los Estados Juntos.
No, de todas maneras. A pesar de que me acaban de calificar de ultra, de allá, del otro lado viene...
¿Ultra?
A la ultra derecha de la pantalla.
Ah, ya, está bien. Ya, no, ahí sí, me gusta. Colóqueme, Luchito, por favor, lo más a la derecha posible de la pantalla que pueda.
Yo creo que más que ultra es Ultraman.
Ultra Seven. Un clásico de la animación japonesa, ¿ah?
Sí.
¿Cuántas temporadas lleva ya?
Lo mejor era Afrodita.
Sí,
claro. Disparaba, vamos a tenía unos misiles.
Sí, en la parte alta de su cuerpo, Afrodita.
Llega a hacer las pechugas.
Peleaba con junto a Mazinger Z contra el Barón Ashley y le tiraba.
Sí.
Pero siempre le cortaba las piernas, terminaba muy mal.
¿Afrodita?
Sí, no
Afrodita.
Ganaba nunca.
Sí, es un personaje que tiene una vida trágica.
Bueno, es verdad que hoy día he estado más que mosquetero, he sido el mosquitero. Estoy mosqueado por la izquierda, por todos lados. Primero, las chiquillas pituquitas de Zapallar que me interrogaron en Tolerancia Cero.
Uy,
así lo vimos.
Es el buen nombre, Tolerancia Cero.
Sí,
Cero Tolerancia.
Estaban muy enojadas ellas porque cuando yo les dije que la entrevista anterior a una persona de izquierda parecía un pisco sour en el chiringuito, les pareció el colmo. Pero todo el país conoce cómo son estas personas. Cuando interrogan a alguien de izquierda, las tutean, la tratan de tú, somos todos amigos, somos todos bien intencionados. Pero si tú no estás de acuerdo con ello, eres Hitler.
Hitler. Nazi. Todo lo que no me gusta es nazi.
Un nazi.
Pero bueno, ya la gente lo sabe y son feministas de cartón, son izquierdistas de salón. Les gusta predicar con no con el ejemplo, sino con la plata ajena, siempre.
Yo te agrego una nueva.
Son generosos con la plata
son
ajena.
Marxistas de Mercedes-Benz.
Exactamente. Pero ahora le bajó otro, porque estaba en la entrevista y esta niña, la Paula Escobar, me dice en algún minuto, señor Carter, usted es partidario de cerrar la frontera, sí, soy partidario de cerrar la frontera, pero ¿cómo usted haría para que no lleguen más inmigrantes? Creo, subrayo, creo que para el futuro, para los migrantes del futuro, si alguien afuera, en Venezuela, por ejemplo, está pensando en venir a Chile, que sepa que en el futuro no va a tener acceso a los mismos beneficios sociales que el resto de los chilenos. De modo tal que no venga a Chile. Le avisamos antes. ¿Qué hicieron esta gente? Dijeron, Carter quiere quitarle el colegio a los inmigrantes que están en Chile.
God damn. O sea, Dios mío.
Entonces, es que tú eres muy malo, Rodolfo. Entonces,
Achtung, Bergwoten.
Claro, claro.
Son como un jefe de campo.
Alex Kinder.
Ah, sí.
Alex Kinder.
Entonces,
Raus.
Al final son de una deshonestidad intelectual. Yo lo único que le, y se lo digo con cariño, no hay nada más inhumano que mentirle al migrante. Chile no tiene más capacidad de recibir más migrantes. Y además hay que hacer una distinción. El migrante que vive en Chile con sus papeles al día, que paga sus impuestos, que trabaja, que está regular, que entró por la puerta, no tiene nada que temer, es parte de nuestra comunidad, muchos de ellos ya son chilenos.
Tienen hijos que son chilenos.
Por tanto, ¿cómo no vamos a estar agradecidos de tantos venezolanos que huyendo de la dictadura comunista tan amiga de este gobierno? Nos ayudaron a sobrevivir en la pandemia, prestan servicios, pagan sus impuestos, ellos no tienen nada que temer. Luego, hay un segundo tipo de inmigrante, que es el ilegal, que ya entró a Chile, y que hoy día se salta la fila en el consultorio, se salta la fila en el jardín infantil, arruina los barrios de los chilenos más antiguos, y algunos de ellos, tienen antecedentes penales. ¿Qué hay que hacer respecto de ellos? Se van al final de la fila. Primero se atiende al chileno, se atiende al inmigrante legal, y el que está fuera de la ley, al, sí, final, al final de la fila. Y te, en tercer lugar, que fue lo que sacaron de en contexto, es decir, mire, más que campo minado, más que zanja, que todo eso lo tenemos que hacer, lo más importante es dejar de ser atractivo para la inmigración ilegal. No vengan. Antes de que salgan de Caracas, no vengan, porque ya no hay más capacidad. Yo lo recordaría a estas chiquillas tan progres que probablemente, si no están en Cachagua, están en Zapallar, y que hablan de la inmigración. Yo estoy seguro que no les gustaría que sus hijos estuvieran sentados en el banco al lado, en la Masonet, en el Verbo Divino o en el Villa María. No les, pero como eso lo tienen que vivir los chilenos pobres, bueno, que los pobres paguen, mientras ellos toman un buen whisky en Zapallar o en Cachagua, que los chilenos revienten con la inmigración ilegal. Mira, así que quede súper claro. Hay migrante legal, todos los derechos, migrante legal en Chile, al final de la fila, sí, y el migrante ilegal que todavía no ha llegado, que tenga claro que antes de salir de allá, no venga mejor, porque no va, sí, a tener beneficio.
Yo solamente quiero agregar una cosa para todos los que nos están escuchando. Hay una ley aquí en Chile que establece por vulnerabilidad, exacto, que el migrante ilegal tiene prioridad por sobre el migrante legal y por sobre el chileno. De hecho, el Patronato de la Infancia tiene una ocupación de inmigrantes ilegales que bordea el 90%. Eso significa que los chilenos quedan fuera. Entonces, eso es lo que no puede ser, porque eso ciertamente, y eso no solo molesta, sino que eso es inmensamente injusto, porque el que se salte, que de alguna manera violó la ley, y que en ese sentido yo tomo las palabras del presidente Trump que dicen, bueno, ¿qué van a hacer con los delincuentes, en el fondo con los que tienen prontuario penal? Bueno, quien violó la frontera, eso también es un delito. Por lo tanto, ya tienen prontuario por el hecho de estar ilegales en un país, y no puede ser que tengan prioridad sobre los chilenos, y eso pasa en los colegios, eso pasa en los servicios de salud, bajo esta idea de la vulnerabilidad. Ahora, tienen que entender que si se arriesgan en lo personal a venir a un país sabiendo que no van a tener ningún beneficio, bueno, es parte de la responsabilidad individual, que yo creo que es algo que también hay que plantearlo hoy día.
Yo ahí quiero hacer un aporte.
Dale.
Respecto a lo que decía Rodolfo, respecto a lo que decías tú también, Mervi, querida, los inmigrantes ilegales vienen a Chile porque es atractivo venir a Chile.
Por supuesto.
¿Cierto? Entran por Bolivia, entran por Perú, entran caminando muchas veces, se les hace un control en la frontera a los que logran pillar, e incluso cuando están ilegales después los dejan irse. ¿Por qué? Porque, bueno, inmigrar al país no es delito, ¿ya? Yo no estoy a favor de que sea delito tampoco, porque eso implica que hay que juzgarlo y que hay que sancionarlos acá, ¿ya? Para mí mucho mejor la salida administrativa de que pescarlo y que se vayan, ¿ya? Y el problema es que los bolivianos no los quieren recibir de vuelta, los peruanos tampoco y los venezolanos tampoco. Entonces, finalmente tenemos gente acá que está irregular y que está pululando por el país ejerciendo cualquier actividad, ya sea esta lícita o ilícita, sin que nadie controle y nadie haga nada. Entonces, a mí, y esto lo conversamos afuera del programa, me parece que lo lógico sería hacer lo que hicieron los gringos con el tema de Puerto Mariel en los 80. Fidel Castro, en los años 80, tomó un par de barcos, vació las cárceles arriba de esos barcos y los mandó a Miami, para deshacerse finalmente de sus elementos indeseables, entre los cuales figuraban, y no me van a creer los del Partido Comunista, los homosexuales. Fidel Castro consideraba a los homosexuales como indeseables y los mandó masivamente a Estados Unidos. ¿Qué hicieron los gringos cuando se dieron cuenta de esto? Los gringos no los dejaron sencillamente estar por Miami haciendo sus vidas, los metieron en campos de refugiados y los controlaron, los empadronaron, y a los que eran delincuentes o lo que sea, los fueron devolviendo de a poco, y a otros tantos que el gobierno de Estados Unidos consideró que eran un aporte, los recibió, los regularizó, y hoy día, bueno, Miami es la ciudad tremenda que es. Entonces creo que Chile debería seguir ese ejemplo, tomar a la gente que viene ilegalmente, meterlo en un campo refugiado y decirle, usted va a estar aquí hasta que se vaya. Así de sencillo. O sea, porque lamentablemente hay una cuestión que es real. Las olas migratorias son imparables. No las pudieron parar los romanos, no las pudieron parar los mismos estadounidenses respecto a los mexicanos, no las pueden parar los europeos respecto de los árabes, y no creo, la verdad, no tengo mucha fe en que nosotros sí vayamos a ser capaz de parar estas olas migratorias de un día para otro. Por lo tanto, creo que lo mejor es hacer el control de daños una vez que ya están acá.
Bueno, de hecho, yo tengo que contar la historia de que justo antes del Brexit vino a Chile Michael Burley, historiador británico, y entonces él contó y dice, mira, la verdad es que probablemente esta cuestión va a terminar quebrando Europa. Y tiene mucha razón, me dijo, él era partidario de quedarse en Europa, él, pero me decía, pero tiene mucha razón en el discurso, porque dice, tenemos un problema migratorio serio. ¿Y por qué tenemos un problema migratorio serio? Porque los tipos entran por Lampedusa, finalmente entran a Italia, uh-huh, y una vez en la Unión Europea, se vienen todos en masa al Reino Unido. Entonces me dice, ¿y por qué? Y entonces él me dice, because we are too nice. Porque somos Exacto. muy buenos, les damos muchas cosas. O sea, el tipo saca la cuenta, ¿dónde me conviene irme?
Pero por supuesto.
Entonces, se iban en masa, y obviamente que eso es parte de lo que explica el Brexit para poder controlar las propias fronteras.
A eso añadir dos cosas. Primero, estamos discutiendo a pocas horas esta desastrosa reforma de pensiones, que no está financiada, que va a ser costosa. Pero si ya tenemos problemas para juntar las monedas, como diría alguien en la calle, para los chilenos del futuro, ¿en qué parte se pegaron en la cabeza de estos zurdos? ¿Qué vamos a hacer con 2 millones de inmigrantes que no tienen ahorro previsional?
PGU.
Porque la misma lógica que me dicen, ¿pero cómo los vas a dejar sin colegio? No los vamos a dejar sin colegio. Le estamos diciendo que si quieren venir en el futuro, no van a tener colegio. Por tanto, no vengan.
Sí.
Porque en el fondo, ¿quién le va a pagar la pensión al venezolano que jubile en 20 o 30 años más? Vamos a tener que pagarle nosotros. La carga va a ser nuestra, porque estas personas tienen dos cosas. Primero, vienen sin ahorro.
Pero ojo, el acceso a la PGU te exige por lo menos 20 años cotizado, si es que eres extranjero.
Pues mira, probablemente eso es así, pero... La pregunta es la siguiente, querido Tomás.
Sí, pues.
Tú conoces como la izquierda de buenista. Cuando los venezolanos ilegales tengan 65 años y estén en las calles, te van a decir lo mismo que respecto de los... A ver, hay que tener un corazón de piedra para no ponerse en un lugar que un niño que vaga por las calles o un abuelo abandonado en la calle. Nos vamos a tener que hacer cargo de ellos.
Es que nosotros vamos a tener que ser los que, al igual que en 2022, vamos a tener que poner el grito en el cielo y decir, oye, esto es una estupidez, no hay plata, que esta gente se vaya, punto.
Sí, pero
no hay cómo más tener.
Pero no es que el punto
es que ya no hay plata.
Pero es que ya no hay plata.
Boli.
Sí,
el punto está en que hoy día llega un señor de Venezuela con 30 años. Ilegal. Se mete por la ventana. En 30 años más, 35 años más, va a ser pensionado. Ya no lo vamos a poder echar. ¿Cómo echar a un señor que apenas se juega las patas?
Y te quiero agregar.
Vamos a tener que darle de comer, alimentarlo, pagarle la pensión, una vivienda. Tenemos un problema de irresponsabilidad colectiva. Yo lo pensaba, honestamente, mira, esto me voy de tesis. Anoten, chicos.
Ya anota.
La izquierda pituca, esa que.
¿La izquierda caviar?
La izquierda que veranea en Cachagua, en Tunquén, que tiene casas de 500 palos, pero que hablan de la pobreza y no sé qué. Parece que están como exiliados en Chile. Porque siempre hablan de Chile como...
Están exiliados en Ñuñoa.
Claro. Es como, este país... ¿Te has fijado cuando hablan? Este país es como, ¿por qué me tocó nacer en Chile? ¿Cómo claro. nací en París? O por último, en Nueva York. Pero están como exiliados en Chile. Y están siempre enojados, todo les parece mal. Y durante el plebiscito, ya varios son... ¿Cuántas veces escribieron este país de mierda?
¿Lo
escribieron?
Sí.
Que sacaba de Chile.
Sí, que sacaba de Chile, país de mierda.
País de tonto.
Sí, bueno, esta misma gente, y uno lo ve en los medios de comunicación, al final son internacionalistas. No creen en la frontera.
No.
No tienen ningún compromiso con su país. No se emocionan con nuestras gestas heroicas.
Pues nada.
Les parece atorrante el vino navegado. Bueno, no, mentira. Eso sí les gusta, pero para las protestas. No se sienten chilenos. Entonces, al final... que entre más inmigrantes le da exactamente lo mismo. Y al final, ¿de qué se trata todo esto? Si yo tengo mi casa, donde está lo que yo más quiero, mis hijos, mi familia, y alguien salta la bandereta a la mala, lo voy a sacar cagando.
Sí, absolutamente.
Bueno, resulta que la familia extendida de todos nosotros se llama Chile. Nuestros hermanos de Arica, nuestros hermanos de Aysén o de Magallanes, son hermanos que hablan un poco distinto, pero somos todos chilenos y nos cuidamos entre todos. Entonces, no pueden ser tan cara de palo. ¿De qué al habitante de Antofagasta, de Iquique, que ya no puede andar por la calle? ¿Que no tiene plaza por los rucos de inmigrantes ilegales?
Eso no puede ser.
Es lo mínimo en términos humanos como chilenos, que somos una sola gran nación, de cuidar nuestra casa y nadie debe entrar por la bandereta.
Ahora, Rodolfo, ¿sabes qué? Ahí yo te encuentro toda la razón en lo que tú estás diciendo. Nosotros tenemos que tener un control de frontera bastante más severo que el que tenemos hoy día. Yo soy de la idea de que estos inmigrantes que tienen nacionalidad venezolana no son inmigrantes venezolanos. Son inmigrantes bolivianos. ¿Por qué? Porque entran por Bolivia. Como es gente que entra por Bolivia, lo que nosotros tenemos que hacer como país es apretar a Bolivia y apretarlo fuerte. Decirle, mira,
apretarlo tipo Trump.
Sí, claro. Exactamente.
Ese es el camino.
Exactamente. Ese es el camino. Pegarle un apretón a los bolivianos. Decirle, oye, esto es un problema de ustedes. Ustedes están dejando que esta gente pase para acá. Y una vez que pasa, no me lo reciben de vuelta. Entonces yo te voy a empezar a poner tarifa, no te voy a dejar ocupar mis puertos, no te voy a dar las facilidades que te estoy dando hoy día. Y como no tengo relaciones diplomáticas contigo, tampoco tengo ninguna obligación respecto de ti. Ahora, dicho lo anterior, a mí me parece que el tema de la migración es un tema que es muy delicado. Chile hoy día tiene una tasa de natalidad de 0,88. O sea, eso quiere decir que somos un país que está envejeciendo muy pero muy rápidamente.
No, sí,
somos
bien,
el único país latinoamericano que va a tener menos gente en el futuro.
No, por supuesto, pero ahí tenés que tener una política de migración.
Es que es distinto.
Es exactamente.
Tú, tú atraer y salir a buscar a la gente como lo hizo Canadá en su momento para las provincias de Quebec.
Esa es mi propuesta. Nosotros tenemos todo el derecho de elegir a quién queremos dejar entrar. Y para eso yo creo que nosotros tenemos que hacer una política migratoria selectiva, de ir a buscar a la mejor gente en Argentina, en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela, en Europa, en África y en Asia, de todos lados del mundo, al que quiera venir a instalarse, a aportar, a trabajar y hacer de este país un mejor lugar, tal como lo hicieron los alemanes, los árabes y las distintas olas migratorias que tuvimos durante el siglo XIX y siglo XX.
En este minuto estoy tomando contacto con un ser superior que me está transmitiendo información del futuro.
No.
¿En serio? Sí.
¿Orwell?
No sé. Efectivamente, hay espíritus del más allá que me están comunicando.
¿Del más allá o del más acá?
No sé. Y me están diciendo estos espíritus que cuando España tuvo un conflicto con Marruecos por el Sahara, los marroquíes, encabezados por su rey, le echaron encima toda la población por el desierto. Y España se dio cuenta que no tenía ninguna posibilidad de rechazarlo por la vía armada. Porque imagínate el ejército español disparándole a mujeres, niños, caminando para tomarse el Marruecos, que era el Marruecos español, por así decirlo.
Sí, Melilla. Claro.
Quiero hacer un pronóstico con estos espíritus que en realidad no tienen nada de espíritu, esto es la historia. Bolivia está usando con fines políticos la migración en contra nuestra.
Sí.
Y no es de extrañar que el día de mañana nos empujen una oleada migratoria para controlar la zona que ellos todavía consideran propia.
El mar.
Estamos actuando con un nivel de negligencia,
sí, claro,
que equivale al dolo.
Sí,
claramente lo que ha dicho Tomás es la línea correcta. A Bolivia hay que ponerlo en su lugar.
Pero no solo a Bolivia, sí. Acá en el fondo, estamos en este panel estamos de acuerdo. Si el problema es la élite chilena. La élite chilena es la que no está. Algunos porque creen que efectivamente en este buenismo del derecho a migrar y de que no hay frontera. Y otros porque simplemente no tienen la capacidad de cortar con lo políticamente correcto y quedar expuesto ante una queja de la Secretaría General de Derechos Humanos de la ONU o ante un llamado de atención del Alto Comisionado de Derechos Humanos o de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí en el fondo todos los países ocupan, países serios. O sea, Australia, a donde muchos chilenos se van buscando mejores oportunidades, tiene islas que están sobre la gran isla, algunos territorios que además los ha determinado que son las zonas de recepción de los migrantes ilegales que quedan en campos, más que campos de refugiados, Tomás, yo creo que la palabra correcta son centros de detención y control migratorio de migrantes irregulares. Y en el fondo es parte de la estrategia disuasiva. O sea, yo acá instalaría esos centros en el medio del desierto, arriba, en Arica, Iquique o en Antofagasta. Porque la señal es conjunto, o sea, no van a tener privilegio para acceder a derechos sociales.
Pero además, si te pillo, te pongo ahí.
Y además te proceso ahí, o sea, si tú estás pidiendo asilo, o si tú quieres, te proceso ahí. Si al final el mensaje es muy claro, el tema tiene que ser que la gente que decide, a pesar de eso, venir de manera ilegal y entra,
se tiene las consecuencias.
Tiene las consecuencias. Y te aseguro que va a haber gente que 5 o 6 meses, con lo que se demoran en procesar las cosas acá con la permisología en Chile,
va a querer volver.
Va a querer volver y no vas a tener el problema de cómo lo expulso.
Sí. ¿Ah?
Exacto.
Y eso es parte de una estrategia. Pero eso implica romper huevos, ¿te fijas tú? Lo mismo, acá hay un llamado con mucho respeto, pero las Fuerzas Armadas de Chile, en particular el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, yo creo que desde 1879 que no tienen conflicto militar efectivo. Probablemente la última vez que se movilizaron fue para el conflicto del Canal Beagle y las islas en la batalla 78. Entonces, en vez de estar haciendo juegos de guerra, deberían estar desplegados. No pueden tomar detenido, no pueden procesar a un migrante. Sí, pero por Dios, que es distinto patrullar, disuadir, tener tanques en la frontera.
La presencia.
Y lo otro, hay una capacidad logística instalada. Y esa capacidad logística se puede utilizar, o sea, puedes ocupar los aviones militares cuando tengas los convenios como corresponde para deportar gente. O sea, hoy día deportar una persona, o expulsar, más bien dicho, del país, es un costo altísimo porque lo tienes que subir a un avión comercial con 2 PDI, el viático...
Tienes que pagar 3 tickets.
El viático de los PDI, o sea, oye... tenemos no sé cuántos aviones Hércules operativos, metemos de a 100, los llevamos por país, no tienes por qué meterlos. O sea, estos son todos bolivianos, ok, todos se van a Bolivia. Estos son todos colombianos, estos se van a Colombia. Y efectivamente se podría, pero necesitamos tener la voluntad. Y yo lamentablemente creo que la élite chilena, en especial la élite política y la élite social, no tienen ganas de solucionar este y otros problemas.
Yo creo que momento. Vamos a ir a comerciales porque está sonando la cortina. Vamos y volvemos. No.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Sheraton Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Child Nights al aire libre. Experimenta una noche de Fire Experience, un maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección con Rodrigo Barañao como chef invitado. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset en la terraza con coctelería de autor. Está bueno el Sheraton. Reserva ahora cassandra.garcia@sheraton-medio-scl.cl.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Pero habla inglés fluido, ¿no?
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos acompañándolos a todos ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en el dial de la 92.1. Familia Mosquetera, ya no tienen excusas si lo que quieres es iniciar un año con buena platita. Junto a nuestros amigos de LatamWin Online te regalamos 5,000 pesos a todos los que entren ahora a LatamWin Online y se registren con el código
Mosqueteros. Así, nada más.
Así nomás, 5 lucas al
Métale
tiro
ficha.
Sin letras chica, porque en LatamWin, sabes, apuestas y ganas. Y obviamente que no solamente LatamWin apuesta en nosotros, sino que Los tres mosqueteros estamos asegurados.
Estamos terribles de asegurados. La verdad que vivimos en un país, bueno, no somos la familia Allende, tan asegurados no estamos.
Uy, eso sí que están asegurados.
Directa la pata de los caballos.
Sí, a mí me encantaría vivir del apellido de mi papá y de mi abuelo sin hacer nada. Lo encuentro genial. Por si alguien quiere, ¿eh? Como...
Pero no, dicen que van a regalar la casa.
A ellos mismos se la van a regalar. Porque al Estado no se la regalaron, bueno, se la vendieron por mil
bueno,
millones.
Giorgio Jackson, ¿te acuerdas que hacía una donación al partido y que después,
después se la gastaba en sí mismo?
Sí, sí. Pero mire, usted puede que no sea de la familia Allende, puede que no sea Giorgio Jackson, y usted vive de un trabajo, no está muy asegurado, pero sí tiene una gran oportunidad de asegurar sus bienes.
Obvio.
Y especialmente en esta época, queda un año, más valioso todavía es, póngale seguro. Cuando tienes un seguro de auto con más de 100 años de experiencia, tienes una vida más tranquila. Por eso tu vida más consorcio, porque con consorcio tienes el respaldo de una trayectoria impecable, cuidando a las personas. Cotiza tu auto, cotiza tus bienes en consorcio.cl. Tu vida más consorcio, cotízalo hoy en seguro de auto, que te hará manejar con tranquilidad en consorcio.cl.
Es demasiado importante asegurarse. Usted no se lo pierde.
Estoy escuchando algo que viene del otro lado de la cordillera. Algo que define lo que nos está pasando en este país. Y mira, suena un tango. Primero hay que decir que este tango se lo dedico profundamente a Arnaldo Mervilá Custer, mi padre, que habría cumplido 90 años.
Eso.
Que era el argentino que más conocía, llamaba Chile. Hombre espléndido, así que saludos al cielo, padre mío. Este tango lo habría bailado contigo.
De José Santos Discépolo. Cambalache. Después será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos.
Ha habido chorros.
Varones y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente.
Y no se la
lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Y en el Transantiago. Todo manoseado.
Bien, ¿ah? Oye, que tome nota. ¿Quién organiza el festival de Viña este año? Que tome nota.
Inviten a Carter.
Yo quiero decir claramente que para mí Cambalache, yo, esto es una intimidad. Yo crecí en Valparaíso de la mano de mi papá y de mi abuelo. Y detestaba el olor a gato del cerro. Y el tango me tenía chato. Y escuchaba esto y otras más terribles. O sea, José Santos Discépolo es el poeta más grande probablemente de la música argentina. Gira cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Bueno, el tango es mucho más que música, es poesía, es baile. Y es la vida misma. El Cambalache lo que dice precisamente eso. Da todo lo mismo, sentate al lado, que a nadie le importa si naciste honrado. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Entonces es una mirada muy triste de un hombre desencantado de la vida, que nos dice que al final todo el mundo se arregla. Y hoy día lo que estamos viendo con la reforma de pensiones es Cambalache. Cambalache, sentate al lado, que a nadie importa si vos naciste honrado. Abrazaste con la ministra Janet y todo estará perdonado. No importa si era seguidor de Jaime Guzmán, de Salvador Allende,
que lo puedes hasta
o del Pato Donald. Da lo mismo, sentate a un lado.
Claro.
Cambalache. Y cuidado, diputado. Si votas en contra de esta iniciativa, este Partido Democrático de Derecha no te va a dar el cupo.
No te va a dar el cupo.
Cambalache, le prometiste a la gente que no sería con su plata. ¿Y qué es lo que hicieron? Te la afanaron toda. Cambalache.
Jugosos totales.
¿Estás creativo esta semana?
No, estamos inspirado. A punto para las Pallas. Vamos a ir entrenando para septiembre.
En plena campaña, sí, en septiembre.
Bueno, querido auditor, me dominaba José Santos Discépolo. Julio Sosa estaba en la voz, ¿no es cierto, Luchito? Julio Sosa. La verdad que lo que estamos viendo en la última hora es la crónica de una triste historia de la derecha chilena, que teniendo todas las opciones para derrotar a la izquierda en forma inapelable, sea con Evelyn Matthei, que es la que iba primero en las encuestas, hoy día sabemos que se le metió Kaiser por un costado.
Y que se defondó con esto.
Y que lamentablemente optó por el camino de, ella cree, probablemente, y algunas personas de Chile vamos, de que es mejor guardar silencio. Y la verdad que los chilenos hoy día esperan, todos esperamos, que los líderes digan lo que piensan.
Que hablen.
Porque les prometimos, después del rechazo, con tu plata no. Y la verdad que le están metiendo la mano en el bolsillo a los chilenos. Es una reforma de pensiones mal pensada, mal diseñada,
mal calculada
y desfinanciada.
Mal calculada.
¿Y por qué la Mervi? Y le mandamos un abrazo al cielo, papá de la Mervi. Y hablaba de esto porque esta tarde ha hablado probablemente el chileno más destacado en finanzas internacionales.
Sí.
Un economista de primer nivel que hoy día funciona y trabaja para el gobierno argentino, que evidentemente puede provocar en algún minuto un conflicto, porque en la medida que es chileno puede opinar de nuestra realidad nacional,
pero es viceministro de Economía.
Pero es viceministro de Economía del presidente Milei. Pero si hay alguien que sabe de economía en Chile, es José Luis Daza. Y buen chileno, los hizo pelota, loco. Hizo pelota.
No, cuestionó incluso que si sabían los economistas chilenos de finanzas, así de simple. Y lo cual es bastante evidente. Yo soy de las humanidades.
Somos dos.
Yo elegí mi carrera para que no tuviese número. Pero tengo que decir que de economía algo entiendo. Y con mi entender, me parece evidente que no hay plata.
Y no va a haber plata.
Porque no haciéndolo mal.
Hay plata.
Exactamente, no vamos por buen camino. Pero agreguémosle a este asunto internacional lo que ha dicho Estados Unidos. Que ojo, lo dice después del incidente Petro. Y entendamos que el incidente Petro es un incidente importante. Yo aquí voy a contar una historia. Una historia para que un poco se ubiquen. En el siglo XIX, Otto von Bismarck era un hombre divertido, era un hombre que de alguna manera se había convertido en un plenipotenciario de Prusia y decía cosas que iba a hacer, así que parecían como mentiras. Y entonces en una reunión con ministros, incluido el ministro, estaba Benjamin Disraeli, primer ministro británico, le pregunta: bueno, perfecto, usted quiere unificar Alemania, ¿cómo lo va a hacer? Y entonces él, fumando un puro, dice: primero voy a entrar en una guerra invitando a Austria. Luego voy a buscar un conflicto con Austria y voy a entrar en una guerra contra Austria. Con eso unifico el norte. Pero después voy a buscar una guerra que me la tienen que declarar a mí, para que el sur se alíe con nosotros. Y todos se reían. ¡Ay, qué divertido este señor! Y Benjamin Disraeli, que era un zorro político, un hombre brillante, salió bastante serio. Que no era serio. Era conservador, pero no era serio porque él había sido actor, él había sido escritor, era un dandí que se ponía una chaqueta de terciopelo roja, era un personaje que daba que hablar. Y él sale muy serio. Y entonces todos dicen: ¿qué le pasa? Entonces dice: be careful, this guy really mean it. Cuidado, este hombre no está hablando en broma. Y lo que pasó con Petro es eso. Trump no hizo una amenaza. No estaba hablando en broma. Lo iba a hacer. No había problema. Y ahora es Estados Unidos, las aseguradoras americanas, las que están reclamando frente a los tratados internacionales.
Exacto.
Y tengan cuidado, Donald Trump really mean it.
Ojalá. Yo creo que sería valiosísimo, tanto para este gobierno de ultra izquierda que tenemos, los aliados en la centro izquierda que tiene cuando le convienen los cargos en el gobierno y otras cosas, pero también la oposición de centro derecha, que la verdad es que...
Los cándidos.
No, yo diría, ¿cómo se diría un alma pequeña en latín?
Mezquino.
Fusil animus.
¿Eh? Pusilánimus.
Pusilánimus, un alma pequeña, un alma mínima. Claro, entonces uno dice son pusilánimes y la gente cree que uno los está atacando. No,
¿eso
no
significa?
Claro, y magnanimus, una alma gran grande. Alma. Aquí hay...
¿Y Maximus Prime?
No, Optimus Prime. Yo soy de esa generación.
Maximus Prime.
Maximus Prime.
Optimus Prime.
Optimus Prime. Cambiamos.
Caída de carné, pero mal.
No, pero Optimus Prime va como en la no sé cuánta generación.
Sí, claro, no, ya.
No, ahí sí que te fuiste más atrás. Ya. Pero acá es súper, súper, súper importante. Yo creo que respecto a lo que dijo José Luis Daza, yo creo que acá se aplica a cabalidad ese viejo adagio popular: uno nunca es profeta en su propia tierra. Y yo creo que ese es el...
No, y menos en Chile.
No,
ojo,
menos en Chile, absolutamente.
Menos en Chile. En Chile es un país que siempre ningunea a los que llegan alto.
Exacto.
Le carga que la gente le vaya bien.
Exacto.
Cuando es pyme, ahí sí. Pero cuando empieza a crecer, ya pasa a ser malo.
Y siempre...
Y aquí, en el fondo, a la gente que le va bien en Chile, que le va primero, sí, claro, bien afuera. Y afuera los aplauden, y aquí en Chile dicen: no, en realidad no sabe tanto. Y aquí los penca,
sí, claro,
se hacen del gobierno.
Oye, igual... Yo quiero hacer alguna acotación porque claramente no estoy de acuerdo con nada de lo que han dicho acá.
Está bien, pues,
yo soy perfecto. Públicamente de la posición contraria, yo soy de los que defiende este acuerdo y a mí me parece que José Luis Daza, como argentino que es y viceministro
es chileno.
No, es argentino. Él es argentino y también es chileno. Pero él es un argentino ejerciendo un cargo político de viceministro en Argentina y por lo tanto no debería, dado razón de su cargo, pronunciarse respecto a los asuntos internos de otro país. Y creo que se pasó de roscas con esto, ¿ya? Entiendo su opinión, la respeto, pero en su calidad de viceministro él debería actuar de otra manera. Y respecto de lo que ha ocurrido con Estados Unidos y la carta que han enviado las aseguradoras, porque esto no es un acto del gobierno, Donald Trump no...
Evidentemente el gobierno va a defender intereses americanos.
A mí me parece que es un lloriqueo. ¿Por qué? Porque los intereses norteamericanos, ¿cuáles son? Mantener cautivo un mercado cuasi monopólico del cual profitan sin la necesidad de hacer absolutamente nada. El argumento que ellos esgrimen hoy día va por dos lados. Uno, mire, sabe que yo he hecho una inversión enorme y ahora usted me está diciendo que el IPS va a ser más o menos lo mismo que estoy haciendo yo a un costo bastante inferior, por lo tanto mi inversión se ve perjudicada.
Claro, pero eso se llama competencia desleal, efectivamente es real.
No me parece que sea competencia desleal porque las AFP también pueden optar al IPS. Lo que pasa es que ellos dicen, yo ya me gasté la plata.
Pero el IPS no va a tener que, aunque le pusieron en la norma que tiene que rentar, administra muchas otras cosas y va a poder de alguna manera ocultar muchas cosas. No es una competencia leal.
Lo que pasa es que el IPS, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día como se levantan ciertas barreras de entrada. Entonces, ciertas funciones que hoy día desarrolla la AFP, opcionalmente las puede desarrollar el IPS. Entonces, la AFP, ¿qué es lo que están diciendo? Mire, yo me acabo de gastar toda esta plata para tener sucursales en todo Chile, para tener atención al cliente, y usted me dice tres doritos después que ahora quizás lo puede hacer usted, entonces eso significa que yo gasté la plata por nada. Ahora, yo no sé en qué mundo vivirán, pero la verdad es que un sistema capitalista normal lo que te garantiza es tu derecho de propiedad, no te garantiza la expectativa sobre un mercado cautivo, eso es monopolio. Y lo otro que están alegando es la licitación de las carteras, que encuentran que es expropiatoria. Y a mí no me parece que sea expropiatorio, porque lo que está haciendo el Estado acá es una especie de mandato a nombre del cotizante para decirme, voy a ir a la AFP que mejor me vaya.
Pero sin preguntar.
Sí, claro,
porque hay dos elementos que son muy delicados.
Tú, Magdalena Mervila, puedes decir no quiero, pero el FP no.
Ah, pero espérate un poco.
Yo no puedo decir no quiero.
Sí, pues podría decir no quiero.
Pero es que ya perdiste. Porque cuando tú inviertes los montos que invierten las AFP proyectando la rentabilidad a futuro para conseguir lo que fue originalmente el UF más 8, o sea, 8%, o sea, UF más 8, ahora va a ser menos por la situación de mercado. Cuando tú tienes estas licitaciones, automáticamente nos vas a castigar a todos a menor rentabilidad, porque vas a tener que tener tus inversiones hechas mucho más liquidables. Y eso influye. Y eso sí es un problema desde la perspectiva de inversión.
Hay un caso reciente, ¿ya? Cuando la dinastía de los Kirchner expropió IPF.
Correcto, que no es lo mismo.
Por la vía ejemplar. Ellos expropiaron y los españoles fueron al CIADI y reclamaron indemnizaciones. El CIADI le encontró la razón y un buen día el buque Escuela Libertad, que creo que estaba amarrado en Malpensa, en Italia, llegaron. Por así decirlo, los actores dijeron confiscados por la deuda que se tiene del Estado argentino. Un bochorno. Este caso no es exactamente lo mismo.
Pero
pasan dos o tres cosas. Primero, son compañías que tienen clientela.
Sí.
Entonces, es como que tú eres el mejor restaurante de Santiago en este minuto y tienes lleno de clientes. Y el Estado ha decidido pararse a la puerta y decir: los clientes para allá, los clientes para acá. Es una aberración. Tú estás privando de un derecho. Tú construiste una reputación y tu clientela es parte de tu negocio. Y alguien se para en la puerta arbitrariamente, que no le está diciendo al cliente: le ofrezco una alternativa mejor.
Usted verá.
No, usted tiene que ir a este otro lugar y una vez que se va, usted se podría cambiar, pero veamos si leyó el correo, veamos si leyó la notificación. Otro ejemplo más parecido, más propio, el banco. Si tú quieres estar en el banco X, por las razones que sean, hoy día el Estado te va a decir: no, usted no tiene que estar en el banco X, lo voy a llevar a otro lado. Y ese banco, finalmente, no es que esté siendo expropiado de su propiedad, pero está siendo perjudicado.
De su negocio.
Está siendo perjudicado en sus activos.
Sí, pero ¿sabes
lo que pasa? Y eso es una realidad.
Sí, pero no sigan discutiendo, lo vamos a apartar de ahí, porque vamos a continuar de vuelta a comerciales, porque a mí me retan.
No,
se te doy el punto ahora. Sí, por favor.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y dejé a Tomás así como inspirado, así inspirado, que tiene la palabra.
Inspirado, mira, lo que pasa, y rescatando el punto, las AFP, o sea, lo que va a pasar ahora es que el Estado va a licitar el 10% de las carteras aleatoriamente. Eso quiere decir el 10% de los cotizantes se van a licitar, o sea, y se van a asignar Thanos. Y se van a asignar, claro, más o menos como Thanos,
eso,
te van a pescar y te van a
eso, porque quiere ser democrático y elimina a la población
aleatoria. Está eliminando, acá simplemente te van a mandar a la que cobra más, a la que cobra más barato y a la que ofrece un mejor servicio conforme lo que diga el Estado. Y esto es una necesidad, ¿por qué?
Pero porque determina el Estado que es el mejor servicio.
Sí, porque a ver, es una necesidad, ¿por qué? Porque la verdad es que esto está estudiado hace cierto rato, la demanda de las AFP es totalmente insensible a la calidad y al precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se reduce finalmente a marketing y a fuerza de venta. La gente en un 99% se cambia de una AFP a otra porque tiene un tío, tiene un conocido que está vendiendo, entonces para que no le vaya mal este mes, yo me voy a cambiar el AFP de A a B. Entonces el Estado dice, mira, ¿sabe qué? Finalmente esto es una chacota, yo voy a tomar esto, voy a meterle competencia al sistema y le voy a meter un incentivo claro. Y le voy a meter un incentivo claro solamente para terminar la idea, para que los precios bajen y la calidad del servicio mejore. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la figura jurídica acá? La figura jurídica es que el Estado asume la representación, calidad de mandatario del 10% de esos cotizantes y le asigna una nueva cartera. Y uno podrá discutir si ese mandato está bien hecho o no, pero quien tiene derecho a alegarlo es el cotizante, no es la AFP. Porque si a ti, Magdalena Mervilá, te dicen, oye, a partir del próximo mes tu partida es la AFP modelo, es un tema tuyo si tú querías estar en la AFP modelo. No es un tema de la AFP modelo.
Ya, pero te fijas, ¿no? Obvio, pero la pregunta es por qué el mercado, ¿por qué no hay derecho a legal?
Pero ¿por qué expuesto?
¿Por qué es el Estado?
No
tiene lógica.
No, yo preferiría mil veces, Mervi, que digan a la AFP, usted es demasiado grande y tiene que dividirse. Que lo del Sherman Act en Estados Unidos.
A los Roosevelt.
No, es propietario. La primera legislación antimonopolio en el mundo es la Sherman Act durante el gobierno de Theodore Roosevelt, que le dijo a Rockefeller, divida porque usted es demasiado grande.
La Standard Oil. Tiene que dividirse. Y ahora es más rico.
Bueno, el problema está en el siguiente, hay demasiadas opacidades. Primero porque me parece desconfío del Estado. Las seis peores palabras que uno puede escuchar en el lenguaje en inglés y en castellano es soy el gobierno y lo vengo a ayudar.
Sí.
Primero. Lo segundo, hay un margen de opacidad. ¿Tú cachai el poder que va a tener aquel que puede negociar por ti la constitución previsional, el nivel de corrupción que puede llegar
porque,
a existir.
Ya, pero ¿por qué no lo abrieron?
En Chile,
no,
la licitación pública históricamente funciona
muy bien.
No, pero
¿por qué no lo abrieron?
Es lo mismo, no hay razones para confiar.
¿En serio? Pero ¿estás seguro?
Pero, la licitación no funciona.
Democracia Viva no dice que
eso no es una licitación.
Pero no, eso es una cultura. Pero una cosa es que la licitación funcione bien y otra cosa es que el efecto sea el que se produzca. Yo discrepo de eso profundamente.
Yo lo que es abrir el mercado, poner a las aseguradoras, poner más oferta, tener que hacer publicidad y que sean los cotizantes los que digan a dónde se quieren ir. A ver, ¿no te fijan los precios de la carne o sí? Y tú no cotizas cuando tú a veces vas manejando y ves que la bomba de la esquina de tu casa, escucha, la encina es más barata. Claro, y tú sabes, el mercado sabe.
Pero es un mercado más perfecto.
Yo propongo para que pasemos al último tema, porque tenemos un tema también. Hagámoslo simple, como funcionan las democracias. La gente que está en su casa, ¿qué preferiría? ¿Usted elegir con más información?
Sí, pues,
porque efectivamente lo que hizo Tomás tiene un punto.
Sí.
Que hay poca información, hay poca competencia, hay fuerza de venta, pero ¿usted prefiere que venga el Estado y le diga:
te toca,
señor ciudadano, le voy a tomar su ahorro previsional y le voy a poner en otro lugar para beneficiarle a usted? ¿O usted preferiría hacer ese trámite?
Claro, o que abran el listado. Quienes quieran buscar menos cotizaciones...
Yo personalmente desconfío de todo lo que signifique el Estado. Claro,
pero Rodolfo...
¿Te puedes cambiar de vuelta?
No, sí, pero ya perdiste la rentabilidad y liquidaste los activos.
Y no te enteraste.
Eso no es tan así. Hoy día lo explicaban que el traspaso
de manera desordenada... Es que no saben explicar, porque todavía no saben lo que va a conseguir.
Tú tienes cuotas en el fondo, no tienes el dinero ahí y vas a perder valor eventualmente sí o sí. Es que si tienes 25 millones,
eso puede admitir una mejora, pero todo depende de cómo se hace. Porque
pero hay un problema. Aquí no se va a admitir ninguna mejora porque no los dejan ni siquiera estudiar esto, porque esa cantidad de tomo requeriría varios meses para poder estudiarlo y para poder discutirlo.
Y se va a aprobar en 3 horas más.
Se va a aprobar en 3 horas más apurando la causa.
Y el tema es este:
por razones políticas.
Siempre es justificar, pero está bien, pero al revés. Si estamos de acuerdo con esta licitación bienal, ¿por qué entonces no se abre bienalmente, nos llega un correo masivo a todos los afiliados, un WhatsApp y un SMS y nos dicen: a contar del 1 de enero se abre el periodo para postular? Usted es de los que quiere privilegiar menos costos de administración por sobre cualquier otro elemento de la AFP, inscríbase acá con su clave única y va a ser parte de la licitación de la cuestión. Hay gente que puede estimar que lo más importante es pagar menos en costo de administración.
Hay otra gente que no nos importa para nada.
Antes que se nos vaya el plazo, yo sé que Tomás probablemente va a ser parlamentario, ojalá así sea.
Sí, claro, esa cuestión para que lo modifique.
Tomás, simplemente hay un tema al principio, porque tú has demostrado mucho coraje en las veces que has estado aquí presente. ¿A ti te parece bien que una reforma de este calado que afecta lo más sagrado, que es la de una persona, que es su vejez, de nuestros abuelos del futuro, nosotros mismos, pero no nosotros, porque probablemente nosotros vamos a tener algún grado de ahorro, pero el promedio chileno solo va a tener su pensión, con el calado, con las dudas, con las críticas que han habido, ¿te parece razonable que se vote en una semana?
No, y que por primera vez
en muchos años, con votos de la derecha, la Cámara de Diputados ni siquiera pase a comisión, una cosa así, no se estudió
en comisión.
No me parece, eso tú tienes toda la razón, Rodolfo, no me parece razonable que esto se vote de forma tan a la rápida. Me parece que es un acuerdo que sacaron del sombrero última hora. Yo estoy a favor de ese acuerdo porque creo que a rasgos generales resuelve un problema que es atroz, que es el financiamiento de la PGU, que sencillamente, como lo dice el presidente Milei, que se tardó un rato, no hay plata para financiarlo. Y esto genera que, okay, no haya toda la plata que se necesita, pero la necesidad, suple por lo bajo no. Hasta parte de la necesidad.
Esto
tiene que ir acompañado, como tú bien lo decías la última vez que vine para acá, de un plan pro empleo y pro crecimiento.
Esto es conseguir en el fondo un crédito que no quede registrado. Deuda.
Y aumenta la deuda pública.
Es más deuda. Por tanto, es irresponsable.
Sí. Y hay plata, porque el ministro Marcel sacó del sombrero un conejo para el reajuste de los funcionarios públicos en el último tiempo, que salió ¿cuántos millones de dólares? 12.200. ¿Cuánto cuesta aumentar la PGU anual? 250 millones, una cosa así. Hagan el cálculo, es verdaderamente, hay plata. ¿Qué pasó con los contratos del litio? ¿Por qué no estamos explotando ya litio?
Silencio en la corte, que el burro va a hablar.
Boli.
Se nos acaba el tiempo, tenemos un tema dedicado a la ciudad más linda de Chile, que más que una ciudad es un sueño.
Calama.
Es un sueño anclado en el mar, que es Valparaíso. Tenemos por ahí un tema. Hoy día el ministro Carlos Montes, ex vecino de la Florida, diputado por allá.
¿Es de los conejos?
Sí.
¿El señor de los casos fundaciones? ¿Verdad que lo protegieron en el Senado?
Nos cuenta don Carlos que no se pudo cumplir el compromiso de la reconstrucción. ¿Tenemos
no,
por
que,
ahí,
pero lo mejor Luchito, es ¿no? que lo mejor es que dice que una casa se demora una cantidad y parece que las van construyendo de a una y cuando terminan una empiezan la otra.
Porque tienen a tres maestros construyendo de una casa.
Porque parece ser que, a ver, yo no entiendo, porque cuando él da estos datos dice, pero momento, si se supone que deberían construir varias juntas. Yo ayer vi el caso de Donald Trump con respecto a los incendios y la reunión que tuvo con la mayor de California, donde ella decía que no tomaba tanto tiempo y él dijo, no, parten ahora. Al tiro. Y esto se soluciona ahora.
Sí, con decreto de emergencia.
Por supuesto.
Lo que pasa es que el ministro Montes debe tener el estándar de construcción de la Alemania Oriental o de la Unión Soviética. Una casa por año, una cosa así.
Yo creo que la Unión Soviética era muy rápida para construir. Construía
feo.
Construía feo. Horrible.
Y sin equipamiento.
pero ahí está. Y acá ni eso.
Buen punto. Pero igual, el estándar.
No, la verdad, Valparaíso. Nunca de tu historia. Es una canción muy linda, es una canción de izquierda, sí. Dejémosla porque es muy linda.
Sí,
justamente Valparaíso, el viejo puerto, vigiló nuestra infancia con fría indiferencia.
Voy a leer.
Y ha sido maltratado por alcaldes corruptos, por alcaldes ineptos, por políticos demagogos que le prometieron plata, progreso, y el puerto se nos cae a pedazos. Sí. Y la verdad que ha sido víctima de incendios, de la negligencia. Yo lo encuentro terrible. Yo tengo, no sé si respeto o cariño, fue un adversario feroz por Carlos Montes. Carlos Montes fue un adversario feroz, pero qué mala declaración.
No, mala declaración.
Este señor...
Solo la voy a leer.
Este señor y cualquiera de sus amigos, ¿ha vivido alguna vez en una mediagua después de un incendio?
Obvio.
¿Sabe lo que
no.
es el olor al fuego?
Obvio
que
no.
A que se fueron todos tus recuerdos, se quedó tu ropa. Qué falta de sensibilidad con esas personas y que le respondan después de un año que no vamos a cumplir.
Yo no entiendo a qué fue Camila Vallejo a Valparaíso después de esto. A mí lo que más me resulta repulsivo de todo esto es que después del incendio aquí se armó un verdadero show. Mandaron a la ministra Camila Vallejo allá a sacarse fotos.
Ahí está.
O sea, la foto que usted tiene en su pantalla ahí abrazada con una señora que no sabe qué cresta está pasando. Donde está diciendo, mire, de aquí a un año más quizás tenemos 8 casas. Pero señora Camila, señora Vallejo, somos miles de... dignas, 8 casas dignas.
¿Sabes lo que pasa? Falta una reforma tributaria
en nivel de indolencia
para tener más recursos para construir 16 casas.
Yo quiero hacer una pregunta y dejarla sobre la mesa porque se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero saber qué pasó con los recursos que recaudaron con esa especie de teletón que hicieron, porque las lucas las habían recaudado, las tenían, y yo con...
Se me había olvidado completamente eso.
No, por eso lo planteo, lo dejo sobre la mesa, para que nuestros auditores nos manden WhatsApp y que nos digan...
Me van a perdonar, pero me van a perdonar, queridos colegas, amigos, que quede clara la canallada de esta frase. Son 53 las que hemos construido, de un total de 1.300.
Súper bien.
Y compramos 41 que estaban hechas. Y una vivienda se demora más de un año en construirse. O sea, con la lógica del ministro Montes, ¿nos vamos a demorar 1.300 años en reconstruir?
No, tremendo,
tremendo. Bueno, o sea, yo de verdad, perdona, Mervi, porque, ¿sí? porque los auditores de la radio en la quinta región se merecen que nos comprometamos con ellos.
¿Cuántas viviendas construyó en un año el presidente Piñera para el terremoto 2010? Varios miles de casas que se construyeron en un año y estamos menos listos.
Yo quiero decir una cosa en lo personal. Para el terremoto del 2010, yo, Maidana Mervilá, me dediqué a conseguir recursos y nosotros, el grupo que trabajamos, construimos 50 casas en Pintué y fuimos bastante más rápido que el gobierno.
Mira, si lo
peor... ¿Te demoraste un año por casa?
No. Lo peor que le puede pasar...
La construimos al mismo tiempo, fíjate.
Lo peor que le puede pasar a una comunidad es tener una emergencia de esta naturaleza bajo gobierno de izquierda. O sea,
atroz.
En Atacama fueron los aluviones en el 2015 y fueron 4 años para reconstruir.
Pero la gente tiene memoria corta. En política, sí, la memoria prescribe en corto plazo. Que los habitantes de la quinta región no se olviden de esta canallada.
No, y votaron.
Nosotros como Municipalidad de La Florida fuimos a ayudar a Viña,
sí.
Y llevamos 12 casas prefabricadas en 2 días.
12.
Una municipalidad.
Y votaron por
que hoy día nos digan que podían solo 53 y que la excusa es porque se demora un año, nos toman por huevos.
Eso es.
¿Cómo es posible? ¿Qué inmoralidad? Váyanse de una vez por todas.
Pero bueno, nos despedimos por hoy porque se nos acabó el tiempo. Tengo entendido que mañana tenemos fútbol. Sí, mañana hay fútbol, así que mucho más entretenido que nosotros, pero los mosqueteros vuelven el viernes, no se preocupen, de nosotros no se salvan, así que nos vemos, que estén muy bien.
Un abrazo,
bien.
Que Dios los bendiga a todos.
Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.